Cuando tu Afore, tu banco o tu compañía de seguros invierte tus recursos en un certificado bursátil de la bolsa que es emitido por FIRA como bono verde, bono social de género, bono social de inclusión financiera o bono de resiliencia, esa institución financiera y tú están contribuyendo a cuidar los recursos naturales del planeta y o a impulsar el desarrollo sostenible en alguna comunidad del país. Pero ¿cómo es que FIRA logra involucrar a las instituciones financieras y los inversionistas en estos mecanismos de inversión sostenible? Bueno, pues te invito a que escuches este episodio y te enteres cómo en una conversación de gran altura. El podcast de FIRA es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer. El sector agroalimentario. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cecilia Arista, agrocomunicadora y especialista de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios en FIRA, y esta semana quiero decirte que estás de suerte si estás escuchando el podcast, porque tenemos para ti una conversación de doble altura, una conversación de mucho aprendizaje desde el enfoque directivo, y es que hoy me acompañan aquí en el podcast el director general de nuestra institución, el actuario Alan Elizondo Flores. Actuario, qué gusto tenerte nuevamente aquí en el podcast de casa.
Igualmente, Ceci, es un gusto estar contigo, con nuestro invitado Adrián Otero y, por supuesto, con toda la audiencia que se ha tomado muy buen volumen gracias a este trabajo que has podido realizar para FIRA.
Y hoy tenemos además otra presencia destacada, que es el licenciado Adrián Otero Rosiles, director general de Grupo Financiero Scotiabank Inverdad. Adrián Otero, qué buena oportunidad de compartir este espacio con un gran aliado de nuestra red de intermediarios financieros bancarios, como es Scotiabank. Bienvenido a este espacio de comunicación de FIRA.
Muchas gracias, Cecilia. La verdad es un gusto estar con ustedes en este podcast y contigo, Alan, que como sabes, siempre es un gusto poder compartir y intercambiar ideas con ustedes.
Muy bienvenido, Adrián. Va a estar muy interesante el día de hoy.
Magnífico.
Bueno, pues hay muchos temas en los que nos gustaría conocer la visión de ambos, pero decía al inicio del podcast que en este esfuerzo por motivar, por incentivar la inversión en el desarrollo sostenible, se requiere reunir voluntades de instituciones financieras que estén enfocadas, interesadas en construir un mejor futuro ante los retos que implica el cambio climático. Así que, ¿qué te parece si primero, para empezar, Adrián, nos presentas a tu institución? ¿Qué valor le da Scotiabank a la construcción de un futuro sostenible? Dice tu presidente y director ejecutivo, "We're here for every future." Aquí estamos para cada futuro. ¿Qué significa eso?
Muchas gracias, Cecilia. Como les decía, es un gusto y gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Nosotros somos un banco de origen canadiense. Somos una institución de casi 200 años de historia. Somos el tercer banco más importante en Canadá y uno de los principales grupos financieros en el mundo. Específicamente en México llevamos ya 43 años. Hemos pasado de ser el sexto al quinto banco y tenemos un modelo de banco universal. Pero lo más importante es que tenemos un propósito como institución que es por nuestro futuro. Y por nuestro futuro lo que significa es apoyar a nuestros clientes, a nuestros inversionistas y a nuestros empleados en el desarrollo de distintos proyectos, todo bajo un ambiente y los principios de ESG, que como sabes es la parte ambiental, social y de gobierno. Para nosotros es algo muy importante y ese es el propósito que tenemos como institución.
Y en esa conciencia de principios y mejores prácticas sociales, ambientales y de gobernanza, es que Scotiabank se involucra, se compromete a participar como una de las tres instituciones bancarias colocadoras de una innovadora emisión bursátil de FIRA, que es el Bono Verde de Adaptación y Resiliencia. Cuéntanos, actuario, ¿cuál fue el papel que tuvo Scotiabank para apoyarnos en este mecanismo de inversión en el mercado bursátil y en qué consiste el papel de los colocadores que participaron en este bono, entre ellos, claro, Scotiabank?
Sí, de hecho, yo creo que aquí Adrián también nos lo puede describir con mucho cuidado. Existe una tendencia pues muy relevante en los mercados financieros y que desde nuestro punto de vista no va a ser ya reversible, que es hacer financiamientos que tengan un contenido pues mucho más allá de solo otorgar recursos, sino que estos recursos tengan alguna capa de responsabilidad, ya sea ambiental o social. Y fue así que, bueno, instituciones como FIRA, que lo tienen en su ADN, pero también Scotiabank, fue que hicimos este enlace para poder darle vida a este bono verde que nos has venido platicando, que es el bono de resiliencia. Scotiabank es un jugador importante y forma parte de un club grande, ¿no?, de participantes en la emisión. Como tú sabes, pues cualquier emisión requiere muchos aliados. Scotiabank participa como un colocador, es decir, ellos son los que nos ayudan, primero entendiendo el bono, el propósito del mismo, a difundir el mensaje, que en la filosofía de FIRA lo importante es difundir este mensaje de impacto climático en el sector agroalimentario. Ellos van escogiendo al tipo de inversionista, como conocen, pues no solo inversionistas del sector, vamos a decir, bancario o el sector de Afores, sino toda la gama de inversionistas, eligen aquellos que pueden mostrar un interés en nuestra emisión de bono verde, y entonces nos traen a la mesa el día de la subasta pues un número importante de inversionistas. Esto evidentemente redunda en un beneficio para FIRA, porque entre más recursos se presentan ese día a la mesa, pues mejor es la tasa y sobre todo el impacto del bono para financiar nuevas tecnologías. De hecho, Adrián, para nosotros nos interesa mucho ver cómo es esa estrategia, cómo dio el giro Scotiabank para ser no solo un colocador tradicional, sino darle un giro para encontrar esos inversionistas que tienen el perfil ESG, ambiental, social y de gobernanza, para emisiones como la que fue la de FIRA de la semana pasada.
No, sin duda, Alan. Yo creo que primero, nosotros tenemos que reconocer siempre la gran innovación que ha tenido FIRA en todo el tema de ESG, ¿no? Ustedes han sido un pionero en el desarrollo de estos principios. Si mal no recuerdo, llevan ya 9 transacciones bajo estos principios de ESG, y esta es la primera transacción de este tipo dentro de los principios de ESG como bono de resiliencia que se emite en toda Latinoamérica. Entonces, al final del día hubo distintos componentes, como bien tú lo mencionaste, Alan, que fueron muy importantes para el éxito que tuvieron en esta transacción. Primero, obviamente, la calidad del emisor, que en este caso es FIRA, y todo el propósito y el componente y el propósito de apoyo que han dado al sector agro, que es una de las prioridades que tiene el país, y la importancia. Les voy a dar un dato. Ya México representa el 26% del total de las importaciones de alimentos de Estados Unidos, que es un dato muy relevante y te habla del tamaño y de la relevancia que tiene el sector. Otro componente muy relevante, sin duda, fue que el mercado de ESG cada día está teniendo una mucho mayor profundidad y una mucho mayor aceptación, y todos los inversionistas están buscando buenos emisores que cumplan con estos principios, porque al final todos estos recursos, el objetivo es que se destinen a proyectos que cumplan estos 3 pilares dentro de los principios ambientales, sociales y de gobernanza. Y la aceptación que tuvo en este bono, en este caso, que como saben, tú lo viviste, Alan, y todo tu equipo, un roadshow muy extenso con muchos inversionistas, hubo participaciones de fondos de pensiones, de aseguradoras, de sociedades, de los propios bancos. También hubo participación de algunos inversionistas privados, retail, y tuvo una gran aceptación, alineado a cumplir todos estos principios. Y como bien lo mencionabas, Alan, ya es una tendencia que se va a quedar. Hay muchos inversionistas ya a nivel internacional que no están participando en ninguna transacción que cumpla con estos propósitos, y creo que es algo que en un futuro próximo lo vamos a estar viendo, y es muy relevante seguir apoyando, y estamos muy agradecidos de haberlos podido acompañar en esta misión tan, tan exitosa como les fue.
Algo que pienso que da certidumbre a los inversionistas y que vale la pena compartirle a quienes escuchan el podcast de FIRA, Alan, es que conozcan por qué es especialmente importante este bono de resiliencia, qué finalidad tiene a diferencia de nuestras demás colocaciones verdes y sociales, y bueno, que sepan también los inversionistas a dónde van los recursos del bono. Tú que has tenido la oportunidad en cada gira de trabajo de conocer proyectos transformadores que impactan la vida de las personas en el campo y que también contribuyen al cuidado del medio ambiente. Platícanos, por favor, alguna experiencia en ese sentido.
Claro, Ceci, mira, hay que identificar en esto del cambio climático, pues, en 2 direcciones, ¿no? Una dirección es aquella en la cual el productor pues está generando gases de efecto invernadero que vienen a sumar al problema. Entonces, FIR ha dedicado ya 3 bonos verdes para mitigar pues esa tendencia o esa dirección, tratar de revertirla. Pero una dirección que no se había abordado es cómo el cambio climático ha venido afectando a nuestros productores. Esto es, pues, la mayor varianza en el clima, en precipitaciones, olas de calor, sequía o incluso heladas, pues, ¿qué le está representando a productores del país? Entonces, con la ayuda de la Agencia Francesa de Desarrollo, FIRA identificó 88 tecnologías que le ayudan a los productores a resistir mejor estos efectos. Un caso especial que lo recuerdo, de hecho, como algo que cambió la vida de pues, una región. Hay una región en el país que se llama La Frailesca, está cerca de Villaflores, en Chiapas. En ese lugar se siembra el maíz. Y lo que ha venido sucediendo tras el paso de los años es que la compactación de sus suelos pues, ha venido siendo ya un problema que pues, al principio no era muy aparente cuál era la causa. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que la compactación era el problema. El problema es el siguiente. Cuando se compactan los suelos, llueve y entonces la compactación no permite que filtre el agua. Entonces el agua se encharca y las parcelas de maíz, pues esa poca lluvia que cae cuando cae, terminan enlodadas y no hay pues, un aprovechamiento óptimo de la planta. Lo que se trae a la mesa aquí es una tecnología que, por cierto, el INIFAP estaba promoviendo en esa región, que se llama subsoleo. Traes un tractor, el tractor tiene unas aspas pues, de buen tamaño, es un metro pasadito el metro, y lo que se hace es que se pasa ese tractor en la parcela, este tractor rompe con esa compactación, de hecho se sacan bloques, parecen de concreto, y entonces cuando termina la tierra queda menos dura y mucho más absorbible, y por absorbible me refiero que es que cuando llega esa lluvia, que pues empieza a ser más escasa, el agua penetra, y luego cuando llega el sol se evapora, pero entonces el agua tiende a regresar y mantener humectada toda esa parcela. No así cuando pues, tuviste tu efecto alberca, ¿no? Entonces este es solo un ejemplo allá en Villaflores, Chiapas, un lugar sensible para nuestra producción de maíz, pero existen muchos otros 88 ejemplos que te podríamos dar de tecnologías. El compromiso de FIRA es el siguiente. Peso que recibimos inversionista, sea un Afore, sea un fondo de inversión, sea una persona física que decidió invertir en este bono, peso que se destina a una tecnología que va a ser de esta naturaleza y que ayuda al productor a hacer mejor uso de los recursos que pues, son cada vez más escasos.
Adrián, ¿qué tanto apetito existe para este tipo de inversiones? ¿Qué tipo de inversionistas se interesan por las emisiones bursátiles sostenibles?
Mira, yo creo que primero me gustaría hablar un poquito del mercado mexicano y de este caso de éxito que hemos vivido en el país. No obstante la volatilidad que hemos tenido en el mundo con años tan complejos, con la parte del COVID, con el tema de las tasas de interés, la parte de la inflación, pues el mercado mexicano ha mostrado una muy buena profundidad, un muy buen crecimiento, lo que ha estado permitiendo a distintos emisores pues poder estar obteniendo recursos a través del mercado de capitales, como en este caso que fue FIRA, donde realmente el realizar esta última emisión de 8.500 millones de pesos a buenos plazos con un excelente spread, reconociendo la calidad de la parte del emisor y también el propósito que tiene en este caso, como bien lo explicaba Alan, este primer bono de resiliencia, pues ha sido un pilar fundamental también para la parte económica de nuestro país, esta base de inversionistas. Y en este caso específico, a tu pregunta, hubo dos bases de inversionistas que participaron y que se llevaron la mayor parte de la transacción, principalmente todo lo que es los fondos de pensiones, las Afores, donde está el dinero de los mexicanos y de las mexicanas, que hoy representa ya el 25% del PIB de este país y con la reforma que se hizo va a llegar a representar el 40% del PIB de este país. Entonces es una base muy potente y donde están las pensiones de los mexicanos y los mexicanos y es un, imagínate el privilegio de poder estar participando y que realmente pues tú quieres tener tu pensión en instrumentos de esta calidad con estos emisores y que tengan también estos propósitos. Entonces ellos fueron o ellas fueron la primera base de inversionistas muy importante que participaron casi con el 40%. La segunda fue todo el tema de las sociedades de inversión y las sociedades de inversiones también donde todos los mexicanos y las mexicanas, pues estamos poniendo parte de nuestros recursos y no es las pensiones, sino tal vez es parte de nuestros día a día y nuestro ahorro que estamos teniendo y donde se están gestionando y ahí tuvieron una participación muy relevante, con más del 30%, y eso también pues te habla de la aceptación que han tenido. Y como tú sabes, pues bueno, hay distintos tipos de sociedades de inversión, y en esta pues tuvo una muy buena participación. Y también, muy importante, las compañías de seguros y también otros bancos, y así como lo decía Alan, algunas personas físicas pudieron acceder a esta emisión. Entonces, cuando tú ves la pulverización y la aceptación, el bono tuvo casi 2 veces de sobredemanda, y te habla de la innovación de FIRA, de la calidad que tiene como emisor, del propósito que tiene, del objetivo y de estar impulsando a este sector que es un pilar tan importante para la economía. Entonces, sin duda es un reconocimiento amplísimo.
Claro. Y bueno, además de una tendencia, resulta una necesidad tener estas alternativas de inversión. Dice Sean Kidney de Climate Bonds Initiative que para 2025 se requieren al menos $5 billones en inversiones verdes para alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático. Alan, por nuestra parte, en FIRA hemos ido innovando en la banca de desarrollo con 9 bonos temáticos. Cuéntanos qué más viene, hacia dónde va la estrategia de FIRA para cuidar y mejorar la cartera sostenible y, por otra parte, ¿qué estamos buscando hacer para involucrar al mercado financiero en la participación y la responsabilidad en el desarrollo sostenible?
Sí, mira, esta línea de trabajo tenemos conjuntamente aquí con Scotiabank es parte de una estrategia de 3 pilares. Este tercer pilar, déjame decirte a dónde lo estamos dirigiendo, y por tercer pilar me refiero a involucrar a terceros en las acciones de responsabilidad ambiental y social que corresponden al sector agroalimentario. Te quisiera compartir, Ceci, que tenemos planeado para este mismo año volver a incursionar en los mercados con un bono de inclusión financiera. Este sentimos nosotros que es parte prioritaria de la estrategia de FIRA por el lado activo, pero por el lado pasivo nos falta todavía transmitir más acerca del mensaje y las herramientas que se tienen para llegar a los muy, muy pequeños productores. Entonces, tendríamos que ver a FIRA en octubre con alguna variante de nuestros bonos sociales de inclusión financiera. Tenemos en el desarrollo los bonos que están relacionados con la sostenibilidad. Estos han ganado penetración en el mercado de valores mexicano. Entonces, FIRA no quiere ser la excepción. Estamos pensando también incursionar en ese tipo de perfil. Y por último, el cual sería pues el bono que para nosotros ha sido más complejo estructurar. Llevamos así ya un año trabajándolo, pero nos llevará otro año poderlo poner a punto, es el bono azul, Ceci. Este bono azul es uno de los activos de privilegio, ¿no?, en esta temática, porque atiende problemática que está relacionada con con los océanos y con la producción o extracción de pez. Y esto FIRA tiene presencia, está desarrollando desde el principio las acciones que son pues en favor de este propósito. Y bueno, tenemos que ver a FIRA en 2024 con un bono azul. Ya estaremos aquí buscando a Adrián para platicar de esto y bueno, lograr el alcance que esperamos, ¿no?, para este tipo de misión.
El gran futuro de la alimentación que está en el mar. Bueno, pues Alan, aprovechando la presencia de Adrián en el podcast, no sé si quieras decirle algo más.
Bueno, agradecer a Scotiabank. Quiero resaltar que Scotiabank no solo es un socio en el lado de estructuración y colocación de título, sino también lo es por el lado de colocación de crédito. Es una relación que se remonta a muchos años. Scotiabank fue de los usuarios importantes del recurso de FIRA en el año 2020, un año tan sensible, ¿no?, como fue el de la pandemia. Entonces, bueno, pues como ya lo hemos platicado con Adrián, pues mantener esa relación de los dos lados del balance, ¿no? Y creo que todavía tiene para crecer. Entendemos de la estrategia de Adrián que están ganando penetración en el sector agro, lo cual nos da mucho gusto porque genera más oferta y de mejor calidad en este sector que pues estamos comprometidos a atender.
Súper bien. Adrián, ¿qué quisieras dejarle de mensaje a estos jóvenes inversionistas que invierten con propósito, muchos millennials y centennials que compran productos y servicios financieros y de todo tipo? Y que, bueno, siempre lo hacen con una finalidad específica, social o ambiental.
Pues que nos demos cuenta que al final del día siempre el dinero tiene un propósito y que realmente cuando uno va a hacer una inversión o va a destinar recursos a algo, siempre debe pensar en ese propósito. Y ya cuando uno se define ese propósito, bueno, pues después hay que ver las formas en las cuales pues se va a financiar ese propósito, pero al final esos recursos van a tocar a muchísimas personas o a distintos proyectos, que el objetivo es que esos proyectos generen un desarrollo también económico y que tengan y que estén basados bajo estos principios pues ambientales, sociales y la parte de gobierno. Y cada día es clave que todos tengamos conciencia sobre esto y que apoyamos a todos estos principios, porque nosotros somos parte de todo el ecosistema que al final del día vamos creando y desarrollando lo que les vamos a dejar también a las futuras generaciones. Y como segundo, agradecerle sin duda a Alan y a todo FIRA por la confianza que nos han dado. Es un honor poderlos acompañar en este tipo de transacciones. Como bien lo decía Alan, es una relación de muchísimos años. Para nosotros es un orgullo. Nosotros como institución financiera tenemos que ser un facilitador y un catalizador para el desarrollo económico del país. Ese es el objetivo que tenemos. Si al país le va bien, a todos nos va a ir bien, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, y tenemos que seguir apoyando en proyectos que vayan alineados a estos principios y que tengan ese propósito. Nos va a encantar participar en este tema del bono azul para nosotros. Yo soy un amante del mar y de la vida marina, sé lo que implica, y como bien lo decía Cecilia, el futuro de la parte de los alimentos y lo que implica, ¿no? Y es la profundidad y todos los empleos que se genera, toda la derrama que hay ahí en la parte agro y todas las familias, todo lo que toca. Entonces estamos muy contentos y muchísimas gracias. Felicidades otra vez por la innovación entre la parte ESG, el podcast. Me encanta la idea que tengan estos acercamientos con el equipo, y de veras, muchísimas gracias, Alan, por la confianza, y a ti, Cecilia, por participar en este podcast con ustedes.
Pues de igual manera, agradezco a ambos su disposición y tiempo para compartirnos su visión alrededor de este tema de sostenibilidad, hacerles saber a los inversionistas de Scotiabank y a todos los inversionistas en el mercado financiero que FIRA es una institución innovadora, vigente, sólida, ya casi con 70 años al servicio del sector alimentario y el medio rural, y que, bueno, pues seguimos buscando esa innovación para dejar a nuestras futuras generaciones un mundo mejor, un mundo más próspero y alimento, ¿qué comer para los próximos años? Alan, ¿algún comentario final que desees hacer al respecto?
No, pues agradecerte, Cecilia, por la conducción y organización de este podcast, y por supuesto, Adrián, ¿no? Este es tu casa.
Muchas gracias, Alan.
Y bueno, para ti que nos escuchas, compártenos por favor tus comentarios y sugerencias de temas a las cuentas de correo carista@fira.gob.mx y enlace@fira.gob.mx, y ayúdanos a calificar con 5 estrellitas este podcast aquí mismo en la liga de acceso. Y si cachaste el podcast desde redes sociales o cualquier otra plataforma digital, pues nos dará también muchísimo gusto recibir tus comentarios y sugerencias. Se despide de ustedes Cecilia Ariste, la producción mi compañero Axel Escutia, y regresamos en corto con otro episodio del podcast de FIRA. El podcast de FIRA es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario.